Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el 1 de octubre se conmemora hoy el Día Internacional de las Personas Mayores. La fecha tiene como objetivo concienciar a la población sobre la contribución de estas personas y los retos que plantea el envejecimiento. Y a pesar de su veteranía y lo que muchos han hecho por los demás, tienen importantes problemas, la mayor parte vinculados a su poder adquisitivo. La portavoz de la Asociación de Mayores y Pensionistas de Gran Canaria denuncia este año que las pensiones se han incrementado solo un 2,8%, una subida por debajo del aumento de precio de algunos productos de primera necesidad, una situación particularmente complicada para las pensiones no contributivas, cuyos titulares en algunos casos vienen con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Isabel Talavera.
Solo en el mes de enero, algunos productos de primera necesidad subieron el 30%, 32%. Estamos hablando de mucha gente, casi 42.000 personas, que están cobrando y viviendo por debajo del umbral de la pobreza. O sea, hay pensiones de 600 euros, de 700 euros. También es verdad, y yo lo digo, es verdad que mucha gente no cotizó siempre. Yo misma, mis primeros 10 años de trabajadora no los coticé. Es que antes a las mujeres no se les contrataba.
Otros de los grandes problemas del colectivo viene de la discriminación por edad. Hay personas mayores a las que están echando de pisos donde vivían por el miedo de sus propietarios a que se declaren personas en riesgo o perjudiquen sus ingresos.
Mayores y alquileres, porque resulta que hay una discriminación por edad. O sea, han expulsado en concreto en Gran Canaria, dos personas de sus viviendas no le quieren renovar porque son mayores. Las dos personas, mujeres, y cobran pensión. Entonces hicimos una actividad un poco explicativa, pero un poco que la gente se implique también, porque desgraciadamente la sociedad nuestra es una sociedad que está más a la expectativa a ver de lo que pasa que realmente integrarte tú para buscar esas soluciones. Sí.
Soy Fernando Cárdenas, escuchas Mediodía COPE Canarias y a las 13:50 minutos miramos la previsión meteorológica para las próximas horas. Y intervalos nubosos en general, aunque en el norte de las islas montañosas estará más cubierto a primeras horas y a últimas, también en zonas de interior y del sur por la tarde. Es probable que tengamos lluvias ocasionales en medianías del norte, en esas franjas, al principio y al final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en el sureste y noreste. En las costas tendremos régimen de brisas.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y ha costado más de lo esperado. Ya está casi a punto el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Un documento que pone sobre la mesa medidas para el control de accesos con un modelo de movilidad que va a priorizar el transporte público y reducir la congestión en las horas pico de visitantes en un espacio que soporta más de 5 millones de visitantes al año. ¿Qué van a hacer? Guaguas lanzadera de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, cuando más personas visitan el parque, quitar plazas de aparcamiento para vehículos particulares o reservar previamente para aparcar. Los residentes en Tenerife no pagarán, mientras que el resto de los canarios tendrán una tasa simbólica, según la presidenta del Cabildo. La previsión es que el 24 de octubre se apruebe en el Parlamento de Parques Nacionales. Ya cuenta con el visto bueno de la Patronato del Teide. Hoy hemos hablado con el consejero de presidencia del Cabildo, José Miguel Ruano. Dice que esta medida será la definitiva para descargar la saturación que sufre el Parque Nacional.
Es posible que esa sea la solución definitiva y casi seguro. Tiene en realidad más que más afluencia, eso sí que se puede decir, en donde la capacidad de recepción de esos vehículos al Parque Nacional del Teide no sea suficiente. Hay en torno a unas 800 plazas, se perderán en torno a unas 100 que van a estar relativas a la zona alta, y 100, 150 quizás, habrá que... Y lo cierto es que eso va a requerir que se establezca un sistema de guaguas.
Todavía no hay horario para la confirmación de las restricciones y la fijación de esas frecuencias de guaguas lanzadera que se habilitarán para subir al Teide. Dame un minuto y te cuento cómo está la situación con los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.
Con SAMAP todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SAMAP. Encuéntralo ya en MediaMark y SAMAP.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y esta semana los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se manifestaban protestando por la mejora de los medios de trabajo y de personal, quejándose además de la falta de interlocutor con el consistorio. Hoy el concejal de seguridad daba respuesta en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias. José Iñiguez ha explicado que llevaban llevan un millón de euros invertidos en la renovación de la ropa que estos profesionales utilizan a diario, y explicaba el cambio de color de la camiseta de azul al rojo con el objetivo de garantizar la seguridad de los bomberos.
¿Por qué el rojo? Pues mire, si le preguntamos a un niño cuál es el color de la policía, te va a decir que el azul. Si le preguntas a un niño cuál es el color de la bomberos, te va a decir que el rojo. Uh-huh. Dentro de garantizar su seguridad de la prevención de riesgos laborales, parecía más razonable el rojo. En cualquier caso, después de producir el mayor proceso de inversión que ha tenido nunca el cuerpo de bomberos, si la discusión es el color de la camiseta, creo que la cuestión de fondo está mejor ahora que hace cuatro años.
Otra de las demandas de los bomberos es de personal. En este caso, el concejal explicaba que se va a contratar a 12 nuevos profesionales. En este caso, defiende Josué Iñiguez, que no hay un ratio que se exija por ley sobre cuántos profesionales deben dar servicio en función del tamaño de la población.
Nosotros por eso nos ponemos criterios altos, pero no hay ratio exigido. La legislación en materia de protección civil y de servicios de extinción de incendios, no hay legislación ni europea, ni española, ni autonómica que fije unas ratios. Nosotros intentamos, como decía, al no tenerlo, esto no sea tirar a la baja, sino al contrario, tirar a la alta. Creo que las vacantes actualmente estaban en torno a 12 de la relación de puestos de trabajo, por eso decía que ha habido un trabajo previo que está ahí de incorporación de personal. Pues esa lista de reserva nos va a permitir incorporar hasta 12.
Y el concejal aseguraba que sí había interlocutor con los trabajadores. Hoy se reúnen con la concejala de Derechos Humanos y mañana en el mismo mantiene un encuentro con ellos. Y a las 13:57, te cuento que el rescate ha sido con éxito en el sureste de Gran Canaria. Han encontrado con vida a Lionel. Tiene más datos Tony Cerdá.
Ha sido un helicóptero de salvamento marítimo quien ha localizado la moto de agua boca abajo. Sobre ella estaba Lionel, que ha sido visto con vida 15 millas náuticas al sureste de la isla de Gran Canaria. En apenas segundos se ha movilizado el protocolo de rescate. La sala ha sido avisada y la Salvamar Urania ha salido a por él. Se ha procedido al rescate y al traslado al puerto de Arguineguín, donde el joven ha sido trasladado, o será trasladado, al hospital. Se encontraba en aparente buen estado de salud, solo con alguna molestia en el pecho debido a estar acostado en el casco de la moto. El joven estaba desaparecido desde la madrugada del pasado lunes.
Gracias, Tony. Y a punto de llegar a las 2 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Muñiz.